Un, dos, tres, cuatro.
Celebramos el poder de la música. El magnético ritual que instaura el sonido. La sensualidad del ruido. Aquí comienza Radio al Cubo. Obsesiva y ecléctica melomanía en la era del ciberespacio. Al micrófono, Enrique Blanc.
Iniciamos esta emisión de Radio El Cubo con algo de The Pernice Brothers, de su álbum Spread the Feeling, perdón, una canción de nombre de Devil and the Gin. A propósito de que, bueno, estamos en Feria Internacional del Libro y hoy voy a compartir algunos párrafos de uno de mis títulos de cabecera, que una especie de cruce entre literatura y periodismo musical que ha escrito, publicado el narrador británico Nick Hornby, melómano, músico también. Su libro es 31 canciones, uno de mis textos de cabecera. Así que bueno, les iré contando algunas cosas del mismo. Y vamos a ir en un principio a esta cita que tengo por aquí en la página. Tal les digo, ahí está. Dice lo siguiente Nick Hornby: yo escucho sobre todo canciones. excluyendo casi cualquier otra cosa. Casi nunca escucho jazz o escucho música clásica, y cuando alguien me pregunta qué música me gusta, me resulta muy difícil contestar, porque normalmente quieren nombres de artistas y yo solo sé darles títulos de canciones. Y casi todo lo que tengo que decir de esas canciones es que me gustan y quiero cantárselas y obligar a otras personas a escucharlas y cabrearme cuando a esas personas no les gustan tanto como a mí. Lamento mucho no tener nada que decir de Trampoline de Joe Henry, o de Stay de Maurice Williams and the Zodiacs, o de Help Me de Sonny Boy Williamson, o de Mrs. Jackson de Outkast, o de cualquier cosa de Lucinda Williams, o de Mara, o de Smokey Robinson, o de Ulu Dara, o de los Pernis Brothers, o de Ron Sexsmith, o de mil otros, incluyendo a Marvin Gaye, por Dios santo. Nada que decir, salvo que todos son grandes. Un momentito. Y que tendrían que escucharlo si todavía no lo has hecho. Lo que quiero decir es que estoy seguro de que eso podría sacar algo para ir hinchando el libro hasta que tuviera la extensión reglamentaria, pero este tampoco era el tema. Los escritores siempre andan exprimiendo las cosas porque los libros y los artículos tienen que tener una determinada cantidad de páginas, así que tienes en tus manos la forma real, es decir, natural, no forzada ni rellenada, de este libro en particular. Es, si lo prefieres, un libro orgánico, criado sin alimentación forzada y sin ayuda de esteroides. Y ya se sabe que por las cosas orgánicas siempre se paga un poco más. De todos modos, vamos a escuchar algo de Marvin Gaye. Esto se llama Let's Get It On en Radio El Cubo.
Get it on, sugar. Let's get it on. Ooh-hoo. We're all sensitive people with so much to give. Understand me, sugar. Since we got to be here, let's live. I love you. Yeah.
Escribe Nick Hornby en el libro 31 canciones. Hay otras versiones pirata que pongo y me gustan. Una de las cosas fantásticas de la canción, tal como aparece en Born to Run, es que los primeros compases, con una armónica jadeante y un precioso piano dolorido, suenan en realidad como refiriéndose a algo acontecido antes de empezar la grabación. Algo trascendental y triste, pero que no destruye toda esperanza. Como Thunder Road, es el primer tema de la cara 1 de Born to Run, el álbum empieza, en efecto, con sus propios créditos del final. En las actuaciones de finales de los 70, durante la gira Darkness on the Edge of Town, Springsteen llevaba ese efecto al máximo, entrando en Thunder Road desde una de sus canciones más sombrías y desesperadas, Racing in the Street, y la armónica que marca la transformación de una canción en la otra produce la sensación de un súbito y glorioso apunte de primavera después de un invierno largo y desolador. En las versiones pirata de estas actuaciones de los 70, Thunder Road puede por fin proporcionar la salvación que su colocación en Born to Run le negaba. Puede ser que la razón por la que Thunder Road se mantiene para mí es que, a pesar de su energía y volumen y coches veloces y cabellos, consigue de algún modo sonar a elegía. Y cuanto más viejo me hago, más puedo escucharla. Y si es cuestión de eso, supongo que también yo creo que la vida es algo trascendental y triste, pero que no destruye toda esperanza. Y puede que eso me convierta en un depresivo que exagera su papel, o puede que en un idiota feliz. Pero en cualquier caso, Thunder Road sabe cómo me siento y quién soy. Y eso, en definitiva, es uno de los consuelos del arte.
Screen door slams, Mary's dress waves. Like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. You ain't a beauty, but hey, you're alright. Oh, and that's alright with me. You can hide with your cover. Summer praying in vain for a
Comparto esta tarde fragmentos del libro 31 canciones del británico Nick Hornby. Dice: lo que más me gusta de haber redescubierto Led Zeppelin y de escuchar a The Chemical Brothers y a The Bends es que ya no pueden estar confortablemente acomodados en mi vida. Hoy mucho de lo que consumimos cuando nos hacemos mayores tiene que ver con acomodarse. Tengo hijos y vecinos y una pareja que sería completamente feliz si no oyera otro riff de heavy metal ni otro golpe a ritmo de rock en su vida. Tengo menos tiempo, menos tolerancia para los coñazos, mi interés por el buen gusto, más confianza en mi propio juicio. La cultura con la que me rodeo es reflejo de mi personalidad y de las circunstancias de mi vida, que en parte es como debe ser. Durante el aprendizaje de esto, sin embargo, hay cosas que se pierden también, y una de las cosas que se pierden, junto con el gusto por, no sé, los dramas de hospital sobre niños enfermos y el cine experimental, fue Jimmy Page. El ruido que hace ya no es lo que soy, aunque sigue siendo un ruido que merece escucharse. Es también un recordatorio de que intentar crecer con inteligencia tiene un precio.
Hey fellas, have you heard the news? You know what Ellie's back in town.
Obvio, esto también es parte de 31 canciones de Nick Hornby. Yo intento no creer en Dios, por supuesto, pero a veces en la música, en las canciones, pasan cosas que me dejan de piedra, me hacen pensarlo dos veces. Cuando las cosas suman más que la adición de sus partes, cuando los efectos conseguidos son inexplicables, los ateos como yo empiezan a entrar en un terreno difícil. Por ejemplo, tomemos la versión que hace Rufus Wainwright de One Man Guy, la canción de su padre, Ludon Wainwright. Ahí no tendría que haber nada que evocase realmente ningún espíritu. La canción es preciosa, pero es un poco amarga, un poco triste, chistosa. El chiste está en que la canción no trata de las alegrías de la monogamia, sino de las alegrías del solipsismo y la misantropía, un chiste al que la orientación sexual de Wainwright, hijo, le da un pequeño giro muy duro. Y es difícil imaginar que Dios tenga tiempo para detenerse en algo tan sardónico y que tanto se burla de sí mismo. Y sin embargo, extrañamente lo hace. Sobre esto no hay duda. Y, por supuesto, al hacerlo responde de una vez por todas a la pregunta de qué piensa él de la homosexualidad. No le molesta de ninguna de las maneras. Confirmado.
People know when they see this show the kind of a guy I am. They'll recognize just what I stand for and what I just can't stand. They'll perceive what I believe in and what I know is true. Meditated, that's just great. Trying to find the inner you. People depend on family and friends and other folks to pull them through. I don't know why I'm a one man guy. Why am I a one man show? Cubic feet of bone and blood and meat are all I love and know. 'Cause I'm a one-man guy in the morning, same in the afternoon. One-man guy when the sun goes down, I whistle me a one-man tune. One man guy, only kinda gotta be. I'm a one man guy, I'm a one man guy. No, one man guy is me. I'm gonna bathe and shave and dress myself and eat solo every night. Unplug the phone, sleep alone, stay way out of sight. Sure, it's kinda lonely, yeah, it's sort of sick. And your own one and only is a dirty, selfish trick. One-man guy in the morning, same in the afternoon. One-man guy when the sun goes down, I whistle me a one-man tune. One-man guy, one-man guy, only kind of gotta be. I'm a one-man guy, I'm a one-man guy, I'm a one-man.
Melomanía compulsiva e inevitable. Radio al Cubo.
Fragmento de 31 canciones de Nick Hornby, página 41. Estos son los discos que tengo gracias a Rod Stewart. His California Album de Bobby Bland, del que Stewart tomó It's Not the Spotlight, y aunque la versión es más plana y menos picante, Rod prefirió, con buen juicio, suprimir los momentos en que Bland se aclara la garganta con un ruido de flema bastante desagradable, la verdad. Toda mi colección completa de Bobby Womack. Que yo sepa, Stewart nunca intentó hacer una canción de Womack, pero le fusiló un par de ellas y siempre hablaba de Womack en las entrevistas. La Golden Decade de Chuck Berry, los Greatest Hits de los Temptations, los Golden Greats de Sam Cooke, me hizo conocer a The Isley Brothers, This Old Heart of Mine, Aretha Franklin, You Make Me Feel Like an Adult Woman, y Crazy Horse, el I Don't Want to Talk About It. Y una vez que conocí a Aretha y a Bobby Bland y a los Temptations, ellos me condujeron a B.B. King y a los Four Tops y la Atlantic y Chess y... Todo esto es material francamente bueno. Odiaría no haberlo descubierto cuando lo hice. Si me hubieran impactado tanto Elton John o Jethro Tull o Mike Oldfield, todos los cuales competían por lograr mi atención por esa misma época, es posible que actualmente ya no escuchara música. Treinta y un canciones de Nick Hornby, página 61. Lo que más me gusta de estos solos es que pueden cosecharse en sitios inesperados y ni siquiera necesitan estar especialmente bien interpretados. Paul Westerberg, el aspirante favorito de todos, no es pianista, pero su solo en Born for Me es simplemente fantástico. Tal vez porque él es el autor y el intérprete y sabe lo que su canción le hace sentir y por tanto cómo debemos sentirla nosotros. Born for Me es una balada arrastrada con una letra sobre perdedores solitarios al estilo de Tom Waits y una melodía dolorida que te afecta. El solo está tocado prácticamente con un dedo y al menos al principio únicamente son tres notas, pero a mí me suena estupendo. No de un modo punk de hazlo tú mismo, pese a que, francamente, podrías hacerlo en cuanto lo has oído, sino de un modo extraño, insensatamente musical. Un pianista mejor podría haber arruinado ese instante, rellenando los vacíos, no hubiera comprendido el hechizo que la melodía ejerce sobre el oyente adecuado. Alguien con poco talento y ningún oído hubiera escogido las tres notas equivocadas, sencillamente. Igual que sabes intuitivamente cuando las pinceladas más sencillas y crudas las ha dado un artista auténtico, nunca puedo escuchar este solo sin pensar que lo toca un músico nato, no un virtuoso, ni siquiera alguien que podría ganarse la vida de pianista en una coctelería, sino un hombre que piensa y siente y ama y habla con música.
When the loneliest eyes and the emptiest arms finally decide to meet, with a head in a lap and a tongue tied in knots, and the loneliest eyes try and speak, you were born for me, beautiful and blue. Could die here with you for a couple of nights. You could say you're my wife. You could stay, run away if you please. The heaviest head and the emptiest hands. You'll be safe in the light when we kiss, when we breathe. You were born for me, beautiful and blue. I could die here with you. You were born for me, beautiful.
Beautiful and blue, I could die here with you.
Otro fragmento de 31 canciones, libro de Nick Hornby, narrador británico, en el marco de esta Feria Internacional del Libro, aquí en Radio El Cubo. Igual que mucha otra de gente, me pasé buena parte del año 2000 oyendo y adorando el álbum The Hour of the Bewildered Beast, de Battle Drum Boy. Es uno de los poquísimos discos ingleses de los últimos años para el que he tenido tiempo. Es reflexivo, extravagante, sin resultar un inútil, a pesar de mi presunción inicial de que el nombre del artista indicaba de algún modo la naturaleza destartalada de la música, presunción que me impidió escucharlo durante una temporada. Es melódico, toma prestado un poco y con criterio de toda la clase de cosas de folk o de rock que me gustan. Damon Gough es un devoto del primer Springsteen. No presume, es poco inglés en el sentido de que no le serviría de mucho a los discotequeros de Ibiza ni a los hooligans borrachos, tiene alma. También suena a cine, con sus fragmentos de orquestación, empieza con un instrumental de metales que no hubiera sonado fuera de lugar en una comedia agradable de los 60 y su variedad de ambientes. A mí me parecía que Damon podía componer una partitura maravillosa para la película y habría sugerido su nombre para Un niño grande, a Battle Boy, si no hubiera sabido que los escritores tienen aún menos oportunidades de influir en las adaptaciones al cine de sus libros que de cambiar el tiempo que hace. Pero entonces, la primera vez que nos encontramos, Chris y Paul Weiss, los codirectores, me dijeron que ya habían pedido a Damon que les proporcionara toda la música para la película. Eso me dejó atónito porque resultaba turbadoramente claro. ¿Sería realmente posible que la música de mi cabeza fuera la misma que de la cabeza de ellos? Pero de todos modos aquí estoy, en mi despacho, escuchando un montón de canciones y entradas musicales nuevas de Battle Drum Boy que muy poca gente en el mundo ha oído todavía y sintiéndome afortunado.
There's nothing I could say to make you try to feel okay. And nothing you could do to stop me feeling the way I do. And if the chance should happen that I never see you again, just remember that I'll always love you. Better person on the other side, I'm sure. You'd find a way to help yourself and find another door. To shrug off minor incidents, make us both feel proud. I just wish I could be there to see you through.
31 canciones de Nick Hornby, página 117. Que los snobs del pop rechacen a gente como el pobre Jackson Browne sería perdonable si todo lo que nos pasábamos el tiempo escuchando en nuestros años más snobs hubiera sido un valor equivalente, pero, por supuesto, la mayor parte era una basura absolutamente espantosa y efímera. Hace poco, la revista Mojo publicó una lista de los mejores 100 singles del punk, y es justo decir que probablemente hay 80 que eran y siguen siendo sencillamente horribles, poco originales, infantiloides, sin armonía incluso para el contexto punk, nada que yo quisiera oír otra vez. Y sin embargo, es casi seguro que en aquella época preferiría mil veces a Half Man, Half Biscuit o a The Users que a Jackson Browne. ¿Qué digo? Claro que preferiría mil veces a Half Man, Half Biscuit que a Jackson Browne. No oí el solo de guitarra de David Lindley, ese himno lleno de alma en Late for the Sky, durante un cuarto de siglo, porque era un intolerante de mentalidad tan estrecha y tan burro como cualquier racista. Y hablando de eso, tenía edad suficiente para votar y sin embargo justificaba Bells and Was a Gas de los Sex Pistols, mientras al mismo tiempo me sentí incapaz de absolver a un hombre por llevar un corte de pelo dudoso y tener un toque de introspección. Ahora que lo pienso, por aquel entonces todo daba bastante miedo. Ahora me siento bastante más beligerante a favor de Jackson Browne de lo que nunca me sentí con los Sex Pistols. ¿Que no te gusta Late for the Sky? Pues jódete, me importa un carajo.
The words had all been spoken, and somehow the feeling still wasn't right. And still we continued on through the night, tracing our steps from the beginning until they vanished. Yeah. Trying to understand how our lives had led us there. Looking hard into your eyes, there was nobody I'd ever known. Such an empty surprise. Compared with the things that are said when lovers touch. You never knew what I loved in you. I don't know what you loved in me. Maybe the picture of somebody you were hoping I might be. Again, I can't pretend, and I know I'm alone and close to the end of the feeling we've known. How long have I been sleeping? If I closed my eyes and tried with all my might. and I know I'm alone and close to the end of the feeling we've known. How long have I been sleeping? How long have I been drifting along through the night? How long have I been running for that morning flight through the whispered promises and the chains of the bed where we both lie, late for the sky.
Una más de 31 canciones de Nick Hornby, página 146. Una de las cosas que no puedes dejar de amar en Patti Smith es su bohemia incansable e incurable, su insaciable apetito por todo lo que tenga que ver con el arte, los libros y la música. En aquella velada citó los nombres de Virginia Woolf y Tom Verlaine, William Blake y Jerry García, Graham Greene y William Burroughs. Peter Aykroyd obtuvo incluso una dedicatoria y un agradecimiento por su biografía de Blake y su historia de Londres. No quiero ponerme en plan altivo, pero apuesto a que la bibliografía es más breve en, por ejemplo, una actuación de Bryan Adams. Empecé este libro escribiendo sobre Thunder Road y hay una sensación de que, a pesar de su colaboración en Because the Night, es correcto que Springsteen y Patti Smith estén en los extremos opuestos de un libro porque hay un sentido en el que están en los extremos opuestos de un determinado espectro musical. No es difícil detectar en la obra de Springsteen o en sus entrevistas una ansiedad por cómo se gana la vida, un cuestionamiento constante. ¿Tengo derecho a esto? ¿Puedo representar a la gente mientras al mismo tiempo me planto delante de ellos? ¿Cómo se verá esto? ¿Cómo sueno? Y estas cuestiones son importantes, al menos para él, como quizás debieran serlo para cualquiera a quien se le paga un buen dinero por expresarlas, pero pueden resultar un poco restrictivas. A Smith, por su parte, está claro que le importa un carajo. No quiere insinuar que sea un irresponsable. Su compromiso político es prueba de lo contrario y durante la actuación de la Union Chapel estuvo rapeando hipnóticamente sobre la estupidez que sería una posible guerra contra Irak. Ni que sea indulgente consigo misma, aunque más tarde oí que un escritor se había marchado del concierto horrorizado por la poesía, lo que desde un punto de vista a lo Libis es comprensible, pero que pierde de vista a Smith como beatnik, instigadora de happenings, una de las últimas guardianas de la llama contracultural. Es tan solo que da la sensación de estar benditamente tranquila respecto de su condición de artista. Es un artista, y eso no le exige más reflexión por su parte.
Fingers, fingers.
chuckling big.
Oh.